www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, la madrugada también y por qué no, durante el fin de semana. Con lo último del mundo deportivo, noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto, como siempre, lo que está ocurriendo en cada semana del año con respecto a los deportes amateurs y a nivel profesional. Bueno, mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, como siempre, José Balois, como dice Pepito Lacayo, José Balois. Desde el Distrito 15 en París, nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, quien en sus buenos tiempos se desempeñaba muy bien en el club de tenis de Porte de Vendres, allá en la parte sur de la capital francesa. Y bueno, no sabía que Efraín conocía tanto el tenis. Hoy me hizo una disertación, en, por supuesto, leyendo Wikipedia, ¿no? De Nadal. Me quedé frío, atónito. No sabía que conocía la historia del tenis universal. Y bueno, hoy estaremos conversando desde Cuba con uno de los grandes conocedores de la organización, aparte de las grandes ligas, pero especialmente de la organización de los Tigres de Detroit, Omar. Omar estará desde la capital de Cubita la Bella. Así que, Balois, y bueno, nuestro ingeniero de sonido, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como dice Efraín García, ayer Djokovic, hoy Nadal, quien hizo historia en el torneo abierto de Wimbledon, pero Efraín, este es un tema que vamos a dar en la segunda media hora. Ahora vamos a abordar el tema del béisbol de las grandes ligas. Y en vivo tengo desde el Vedado, ahí en Ciudad de La Habana, ahora La Habana, la capital cubana, al fanático número uno de los Tigres, Omar. Buenas tardes, Omar. Buenos días, buenas noches.
Lo propio, Elio. Buenas tardes para todos ustedes. Un abrazo grande para ese equipo tan maravilloso que trabajan con tanto amor para nosotros. Y bueno, aquí feliz de tener la oportunidad.
No sé si estuviste viendo el partido entre Freaks, un joven norteamericano de California de 24 años. En octubre estará cumpliendo apenas 25 años. Y Nadal, que va para 37. Un partido de más de 4 horas. Avanzó a las semifinales Nadal. Para mí, uno de los grandes en todos los tiempos.
Sí, sí, lo vi.
¿Viste el partido?
Sí, sí, lo vi. Y el español lesionado y todo. Sí. Y sin embargo, qué clase de tenista.
De verdad que se disfruta ver un partido así. No importa si dura 8 o 10 horas. De todas formas, tú no estás jugando tenis, ¿verdad? Ni yo tampoco. Pero, señores, disertó el veterano Nadal. Y bueno, a veces perdiendo se gana. Y eso fue lo que pasó al norteamericano, ¿eh? Perdió este gran partido, una batalla, pero ganó. Yo creo que ganó en el tenis universal, ¿no? Porque este juego se vio en más de 120 países a nivel global.
Exactamente.
Bueno, Omar, vamos a hablar del béisbol porque últimamente el manager del equipo de los Astros de Houston, un señor que ya tiene unos cuantos años, lo conocemos personalmente, es gran amigo de Orlando Guajiro Peña. Incluso cuando estaba con el Cincinnati, conversaba mucho con él cuando militó como manager en los Nacionales de Washington. Dusty Baker, hecho historia en las grandes ligas, ¿no? Había ubicado, por supuesto, a Jordan como bateador designado por ese gran poder. Estuvo lesionado, que no es rápido. en el recorrido de las bases, pero ayer lo puso, ¿no?, a jugar en los jardines. Ubicó a Yuli Gurriel como designado y, bueno, puso al villaclareño Alemis Díaz en primera base, que lo hizo realmente muy bien. Incluso desde el punto de vista ofensivo se destacó en este partido contra el equipo de los Reales, ¿no? Y vimos muy bien en primera base a Lemis, que, bueno, comenzó en Grandes Ligas como torpedero, pero ahora es un utility muy bueno. Juega en los jardines, en primera, en tercera, en segunda, en el campo corto, y lo hace muy bien con la sección de la receptoría y de picheo. Anoche Lemis estuvo de forma impresionante, se fue de 4-3, llegó a su carrera impulsada número 24, conectó un doble, su cuarto jonrón, pero párrafo aparte para el gigante tunero Jordan. Estuvo muy bien en el jardín izquierdo e incluso logró hacer un tiro realmente muy bueno desde el left field para poner out a Hunter Dozier, ¿no? Y bueno, preservar la ventaja del equipo de los Astros, que finalmente derrotó 9-7 a los Reales. Y por si fuera poco, Jordan se destacó con el bate, con el madero, al conectar un sencillo, su jonrón número 25, 58 impulsadas. Y estamos en los partidos 78, 79, 80, ¿no?, en la actual temporada, y lleva un paso de más de 50 jonrones hasta el momento Jordan, si no se lesiona, ¿verdad, sí. Omar?
Sí, sí, Edemio, él tiene un poder descomunal, y bueno, en este caso Aaron Judge, que está en el jonrón, lo favorece mucho el estadio de los Yankees, que es bastante corto. Jordan tiene condiciones para ganar el título de jonrones, pero va a ser difícil, porque ya digo, a George le favorece el Yankee Stadium, y ahí va a conectar siempre mucho jonrones.
¿Tú crees que esta inversión de la gerencia, del dueño mayoritario de los Astros, de darle un contrato, extenderle más bien el contrato a Jordan por 5 años y 115 millones, es lo correcto?
Sí, sí, yo pienso que sí. Siempre hay que jugar con las lesiones, pero verdaderamente ese muchacho se lo ha ganado, se lo ha ganado. Y si vienes a ver, no es tan largo el contrato, bueno, son 5 años. Ya cuando son 10 años es un poco más arriesgado. La verdad, sí, sí, yo creo que sí se lo merece, cómo no.
Sí. Bueno, Yuli Gurriel el año pasado ganó en contra de todos los pronósticos, un veterano de 1000 batallas. Ganó el título de bateo en la Liga Americana, reverdeció laureles. Este año no estaba muy bien ofensivamente, ¿no? Batea solamente 227, pero yo creo que todavía queda poco más de media temporada. Hay que darle crédito a Gurriel por su veteranía. Tiene una gran experiencia, conoce el picheo de la Liga Americana. En los partidos interligas, básicamente no conoce mucho a los lanzadores. Pero a los pitchers de la Liga Americana sí los conoce perfectamente, y este año no ha podido batear mucho contra los lanzadores del nuevo circuito. Yo creo que a Gurriel, pese a que no está con un buen promedio ofensivo, su promedio histórico está por encima de los 290, creo que al final va a terminar con una buena temporada y poder llevar, ¿no?, a este equipo del Houston quizás a otra serie mundial.
Yo no estoy muy seguro, pero yo pienso, creo que es agente libre cuando termine la temporada, ¿no?
Sí, termina su segundo año, sí. Pero bueno, hay grandes expectativas a ver si le renuevan el contrato, porque pasó hace 2 años, ¿no? Le extendieron el contrato por 2 años más, y no es mucho dinero. Si te pones a ver, no, bueno, no. Scherzer está ganando, y después vamos a hablar de Scherzer, ¿no? Regresó. Scherzer gana al año 43.3 millones, si te pones a ver, los kilitos que gana Gurriel, que son 8 milloncitos, no es nada.
Es verdad, comparado con Scherzer, Verlander, muchos peloteros bien pagados, los cubanos, no, a no ser el que mejor salió fue Rudy Castillo, que nunca jugó prácticamente y se llenó el
bolsillo. me dice Baloy que fue la estafa del siglo. No, Baloy, tampoco así, ¿eh? No digas eso, ¿no? Porque la inversión estuvo bien hecha, lo que pasa es que el muchacho no cumplió los pronósticos y el avileño no hizo buen trabajo. Yo lo conozco personalmente, un buen muchacho, ¿no? Es chévere, sí, sí. Pero le pagaron para que jugara en Grandes Ligas, para que rindiera, no lo hizo. Y déjame decirte que su contrato lo estuvo ganando hasta el año 2021.
Sí, sí, efectivamente. ¿Sabes, Edemio? Que yo recuerdo que Dave Dombrowski, que era el gerente de los Tigres en ese momento, sí, luchó a tú por tú por tratar de conquistar a Rudy Castillo, y Boston fue el que se llevó el premio. Al final, ¿cuánto?
72 millones. Bueno, ya que está tocando el tema de millones y de cubanos que no rinden dinero fruto, y yo conversé varias veces con él aquí, ¿no? Incluso le hice reportajes para la internet, ¿no? Hay un reportaje por ahí que yo titulé Me fui de Cuba por amor. Ese es el título, ¿no? Está en la internet. Y él se refiere a que su esposa se fue para República Dominicana, después llegó a Estados Unidos, y él nunca pensó irse de Cuba, simplemente que estaba enamorado de su esposa, y bueno, consiguió una visa y vino a una reunificación familiar. Y me hablaba Yasmani Tomás de su amorío, ¿no? Con su esposa en Cuba, de su visita, después que se fue de Cuba, ha visitado varias veces en San Miguel del Padrón, él nació ahí en la Cuevita,
Sí.
pero le compró una casa a sus padres, ¿no? Por acá, por la Vía Blanca, Boyero, por ahí, por esa zona. Y me hablaba de cómo lo trató el equipo con el cual él firmó. Dice que jamás se imaginó que no lo iban a tratar tan bien, no le dieron oportunidades. Tuvo un año que conectó más de 30 jonrones,
Sí.
pero no tuvo suerte en realidad.
Es verdad.
Incluso él habló con la gerencia, llevaron a un pitcher cubano que estuvo en Grandes Ligas para que lo ayudara, pero no dio la talla. Pero yo creo que fue un poco injusto este equipo de Arizona, porque incluso en AAA tuvo una temporada fantástica hace como 4 o 5 años con el equipo de Las Vegas, que está en AAA. Tuvo una jornada de 4 jonrones en un partido y el siguiente día, en el primer turno al bate, conectó 5 jonrones, o sea, otro jonrón más, para llegar a 5, ¿no? En 2 partidos. Yo creo que más bien no lo trataron muy bien, lo llevaron un poco fuerte, ¿no? Porque si tú conectas este año más de 30 jonrones y al siguiente año caes en un slump, bueno, da la otra oportunidad a ver, porque estamos hablando de un pelotero que era joven en esa época, venía de un béisbol cubano que había ganado el jonrón derby en el Juego de las Estrellas allá en Santi Spíritus, y creo que mereció más oportunidades Yamari Tomás, ¿tú no lo crees?
Sí, por supuesto que sí. No más que un pelotero, no todo el mundo puede dar 30 jonrones. Él estaba muy joven cuando eso también, y tenía todas las posibilidades de poder triunfar. Pero cuando el equipo no te trata correctamente, tú sufres las consecuencias. Y al final empezó a deambular por diferentes. Fue que no sé si llegó a Japón, creo que llegó a Japón.
Sí, no, no,
Jugó.
ha estado ligado al béisbol en diferentes partes, pero
Exacto.
no ha dado la talla en realidad Yamani Tomás. Todavía siendo muy joven, sigue, debe tener 31, 32 años Yamani Tomás.
Exactamente,
Sí, un
exacto.
muchacho muy correcto, chévere Yamani.
Él lo que se ponchaba mucho.
Sí.
Yo recuerdo aquí en Cuba que era un prospectazo, pero el gran defecto era que se ponchaba mucho, mucho, mucho.
Sí.
Lo que pasa es que era un slugger, tú sabes, son así, es
Sí.
así.
Mira, el Detroit contó con un gran slugger. El padre también, jugando en Texas, se ponchaba mucho, pero eso lo vemos
Sí,
básicamente en los
perfecto,
slugger, ¿no?
perfecto, perfecto.
Bueno,
Bueno, lo que pasa.
Omar, quería tocar el tema de los Medias Blancas de Chicago. Volvió a perder. La situación no se presenta nada bien para esta organización. Tony La Russa es un veterano que ha estado en varias series mundiales. Llegó al Oakland a 3 series mundiales consecutivas, 88, cuando perdieron con los Dodgers, aquellas 2 victorias de Orel Hershiser, comandados por Don La Sorda, que en paz descanse. En el 89 le barrió una serie de San Francisco, en el 90 vino José Río y maniató a Mark McGwire, a Canseco, a Walt Weiss, a todo ese equipo que tenía Oakland. Y bueno, en el 2011, aquella serie mundial fue histórica, cuando con Ron Washington dirigiendo el equipo de Texas y ganando la serie mundial 3-2, Tony La Russa empató la serie con San Luis, y bueno, la gran serie mundial para David Freese, que fue el más valioso. Viniendo atrás, empataron y ganaron la serie mundial en el 2011. Han pasado ya 11 años. Y bueno, una mala temporada para La Russa, para el equipo de los Medias Blancas, que está 3 partidos por debajo de los 500. Yo nunca esperé que con ese equipazo, si es Rodón el cubano, iban a estar por debajo de los 500 a estas alturas.
Sí, coincido contigo, están mal, están a 4.5 de wild card, del primer lugar de wild card. Es decir, verdaderamente no veo bien ese equipo, no lo veo funcionando como debería ser porque tienen tremendo, tremendo team,
Le sigue fallando el
pero
picheo.
sí, exactamente, exactamente. Vamos a ver si ahora en los cambios ellos pueden reforzar la novena y mejorar las situaciones complicadas que tienen dentro del roster. Pero no sé, no los veo como ni siquiera clasificando, al menos por el momento,
Sí.
la verdad.
Bueno, tiene un muchacho ahí muy joven de Ciego Ávila. Yo no sabía que su familia era guantanamera, Luis Robert Moirán. Anoche se fue de 3-2. Está Pito Abreu, un veterano ya, ¿no? De mil batallas. Está Joan Moncada. Tres peloteros cubanos ahí. Está el receptor Grandal. Pero a estas alturas debía estar por encima de los 500 el equipo de los Medias Blancas. Anoche sí. Perdió contra Minnesota, que logró su victoria número 47. Un equipo que, bueno, con la contratación y la llegada ahí de Correa ha mejorado, que Correa no ha estado bien últimamente el puertorriqueño, pero bueno, añadieron ahí está Miranda, está Sánchez. O sea, hay un grupo grandísimo de peloteros latinos que poco a poco, ¿no?, están aportando cosas buenas. El hombre pro a Rice, el venezolano, que está con 300 y pico de promedio, 346. Pero yo creo que con este picheo, con este relevo que tiene Minnesota, yo creo que va a dar batalla muy muy dura, ¿no?, hasta la recta final.
Sí, sí, coincido contigo, Emi. Hoy están perdiendo en el tercer inning, principio del tercer inning, 3-1 con los mellizos. Siguen perdiendo, y con el primer lugar, que son los mellizos, sí. Que no pueden perder con ese equipo.
Así mismo, sí, una gran serie. Y bueno, han conectado hasta ahora los mellizos 4 hits, 2 para el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Hay un hit para Pito Abreu, el otro sencillo es para Joan Moncada, los únicos dos sencillos. Incluso la única carrera para el equipo de los Medias Blancas fue impulsada por Pito Abreu con su doble número 21 contra Ryan, ¿no?, que está lanzando por el equipo de los mellizos de Minnesota. Y bueno, tu equipo de los Tigres se está derrotando, claro, es muy temprano, ¿no?, estamos en el sexto inning, 5-2 a los Guardianes de Cleveland, a los Indios, hasta el 2021.
Sí, imagínate, Demio, que esta ha sido una serie de 4 partidos. Le han ganado los Tigres los 3 primeros, sí, a los Guardianes.
Increíble. Están perdiendo este. Sí, también. Sí. Bueno, hasta el momento, Cabrera hoy lleva de 3-1 con 2 impulsadas. Conectó 2 dobles hasta ahora, llegó a 30. Y bueno, Báez, que conectó su doble número 28 de la temporada. Este sí, es un equipo que debía estar en mejor posición, tu novena, sí, ¿no? Sí. Detroit.
Lo que pasa es que son las lesiones han acabado con el equipo, casi todo el cuerpo de abridor está lesionado, y entonces cuando entra el otro más se lesiona también. Ha sido un desastre este año en ese aspecto, pero eso ha beneficiado a que muchos novatos están dando la talla. Por ejemplo, en estos momentos Riley Green acaba de pasar a ser el prospecto número 1 de todas las grandes ligas, desplazando al catcher de los Orioles de Baltimore, Adrian Rutschman. Es decir, que verdaderamente empiezan a verse resultados. Vino un novato los otros días, Garrett Hill, debutó y ganó, lanzó muy bien. Y todo esto hace que vayan probando y vayan saliendo figuras nuevas, que es lo que le hace falta al equipo para el futuro.
Sí, sí. Miguel Cabrera, ya como decimos en el argot deportivo, está en el ocaso de su carrera beisbolera en las grandes ligas. Indudablemente, cuando se retire, solamente va a tener que esperar 5 años para verlo llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Ha estado 20 años en grandes ligas con los Marlins, y bueno, con Detroit, que lleva 1000 años ahí, de que llegó a los Tigres en el 2008, ¿no? Esa contratación, sí, que ahí estaba al Ávila, ¿no? El cubano-americano, que él es gerente. Al Ávila, que siempre estuvo ligado con Don Broski, desde que estaba en Montreal. Después Don Broski vino para los Marlins, trajo a Ávila para acá, se fue para Detroit, se lo llevó para allá. O sea, ha movido siempre las piezas con Al Ávila, ¿no? Y son más que amigos, son hermanos. Ahora, pero los números de Miguel han sido increíbles, ¿no? Desde que debutó en Grandes Ligas. En su primera temporada jugó más de 80 partidos en Miami, llegó como novato y en su primer año ganó la Serie Mundial. Que yo siempre digo que, bueno, Don Trell Willis hizo una gran temporada, ¿no?, el 2003, no solamente de Willis, sino todo el equipo de los Marlins. Pero si no llega a llegar ese año aquí, Poch Rodríguez, el otro día estuve conversando con él, con su esposa, nos vimos en un lugar, compartimos, pero si no llega a estar el Poch Rodríguez en el 2013 en los Marlins, no hubiesen ganado la Serie Mundial.
Sí, tienes toda la razón, el Poch tenía magia, que cuando llegó en el 2006 a Detroit los llevó a la Serie Mundial.
Sí, sí. Bueno, ¿qué equipo aquel del Poch, de Iván Rodríguez? Derek Lee, bueno, Derek Lee, más que alumno, fue un hijo de Tony Taylor, que ese gran pelotero cubano que murió no hace muchos meses. Luis Castillo, el pimentoso dominicano, tuvo una racha, recuerdo, de 37 partidos en forma consecutiva bateando de Hicks. Era un espectáculo, ¿no? Porque el público iba a verlo ahí a lo que era el antiguo estadio de los Marlins de Florida en esa época, ¿no? Verlo jugar. Estaba Alex González, que ese año conectó aquel jonrón por el field de línea
Y es con ahí
en la Serie
también.
Mundial. Estaba Lowell, estaba Tom
Ahí lo
Holland-Hour, estaba Pierre, el haitiano, estaba Encarnación, bueno, Miguel Cabrera, estaba
un
Ramón Castro,
equipazo.
el puertorriqueño, estaba Andy Fox, Redmond, que su esposa fue del equipo olímpico de Estados Unidos, estaba Brad Penny, Carpavano, que tremendo relevista era y abridor. Carpavano tenía una recta de humo, estaba Michael Tejera, el zurdo cubano. O sea, tenía un equipo de muchas figuras jóvenes. Vladimir Núñez, que no jugó durante toda la temporada, pero estuvo ahí. Conjugaron experiencia. Aunque el
Ahí
Pocho Rodríguez en
ahí
esa época no era
sí.
un veterano, ¿no? Pero ya tenía la
Ahí
experiencia de grandes ligas. Y yo el otro día le enseñaba a Pocho, le decía: Mira, Pocho, estamos tú y yo aquí en esta foto, en abril del 92, en el Camden Yard en Baltimore. Un niño. Y
sí.
le enseñé la foto del jugador estrella del 2017. Y de verdad que los años no pasan por gusto, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Y
Sí.
I Love You Miami estaba ahí también.
No, eso fue en el 97.
Exactamente, verdad que
Liván,
sí, yo
Liván.
estaba confundido,
Sí,
sí.
bueno, en el 2003 estuvo ahí en los Yankees, estuvo Pepe Contreras, que yo hablo mucho con él, ¿no? Tenemos
Sí.
buena amistad.
Sí, bueno.
Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de los partidos que se desarrollaron en la jornada de ayer martes, a la continuación de las Grandes Ligas. Bueno, perdió el equipo de los Mets, sucumbió los Yankees, pero ambos, pese a perder, siguen en primer lugar en sus divisiones. No creo que los Mets y los Yankees tengan ningún problema para estar en la serie playoff como campeones
No,
en
no.
el este. Bueno, Atlanta amenaza, ¿no?, a los Mets, pero los Yankees no deben tener ningún problema en el
No,
este.
ninguno, ninguno, ninguno. En lo absoluto.
Sí.
Los Yankees están en muy buena posición. Están en una posición tremenda. Es decir, va a ser muy difícil que los Yankees patinen. Es casi imposible.
Sí.
Con 13 juegos de ventaja en segundo lugar, imagínate tú.
Sí. Bueno, ayer martes el Colorado perdió contra los Dodgers. Y bueno, aquí Candelita, ¿no?, el habanero, Candelita Iglesias, conectó su doble número 17, impulsó una, llegó a 23. Otro cubano que se destacó en la jornada de ayer martes fue Arenado, de 3-2. Sin embargo, su equipo, el San Luis, perdió ante Atlanta 7-1. Julito Martínez disparó dos dobles. Y bueno, Yandy Díaz muy bien anoche, el hombre proa. Me gusta como primer bate, está bateando mucho, incluso tiene un promedio de 290 de Villa Clariño. Anoche se fue 4-3, dos dobles. Y una impulsada, batea 2.90, y Randy Arozarena de 4-1 con su doble número 18. Julito disparó dos goles, como señalé. Castellanos, muy bien anoche, 4-2, dos impulsadas, la misma cifra de anotadas, llegó a 44 impulsadas, disparó su doble número 18. Y Yadiel Hernández, 3-1. Ayer incluso estuvimos conversando con Mr. Boston, ¿no?, Raulito, desde Holguín, desde la Ciudad de los Parques. Y
Sí.
hablamos de la presencia de muchos peloteros cubanos que jugaron en series nacionales y actualmente están en grandes ligas. Ese es el sueño de todo pelotero, ya sea un cubano, un haitiano, un jamaiquino, un venezolano, un puertorriqueño, un holandés, un italiano, un americano, un japonés, un surcoreano, de llegar a lo máximo, que es jugar en las grandes ligas. Ese es el sueño
Por
de todo el mundo, ¿no es
supuesto.
así?
Sí, por supuesto. Es como la NBA, llegar a la NBA, a la National Football League, a la National Hockey League. Entonces, es la meca de los deportes en Estados Unidos, la verdad.
Sí. Adolis García, tú lo viste jugar en la pelota cubana, ¿no?
Sí, por supuesto, y lo vi cuando estaba en Japón y pensé que cuando se había ido a Japón pensé que a lo mejor no era que no daba la talla, y sin embargo, no, 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 él sabía lo que estaba haciendo y llegó a las grandes ligas y de verdad que en este momento el físico que tiene es increíble.
Sí, yo recuerdo que jugando para el equipo cubano en el año 2015 en los Juegos Panamericanos efectuados en Toronto, ¿no?, en Canadá, hace
Sí.
ya 7 años. El equipo de Puerto Rico le estaba ganando a Cuba por diferencia de una carrera, y en el noveno inning empató el partido, precisamente con jonrón José Adolis. Y bueno, después vino el equipo cubano en extra inning y derrotó al equipo de Valois, ¿no?, a esa bella isla que se llama Puerto Rico. Llegó a Grandes Ligas, su hermano estuvo en Ligas Mayores con Atlanta, claro, llegó un poco veterano Adonis, y José Adonis llegó muy joven. Yo creo que este muchacho, desde el punto de vista físico, ha hecho tremendo cambio. No sí. se parece al Adonis que vimos en Cuba, ¿no es así?
No, para nada, para nada. También te parece que nació ahí en Brooklyn. ¿O?
Parece que el Ribey, me dice nuestro ingeniero de sonido, ¿no? Me parece que el Ribey le hizo efecto a José Adonis.
Así mismo.
¿Sabe lo que es Ribey, ¿no? Bueno, hay pocas noticias del soccer, pero siempre es bueno hablar sobre el tema. Así que mantente ahí porque vamos a hablar, aunque sea un minuto, del balompié.
¿Cómo?
What name of the game?
Bueno, señores, sigue la historia, una historia un poco melancólica, ¿no?, entre el Manchester United y CR7, el portugués. Incluso se ha informado que el equipo de Chelsea estaría interesado, estaría dispuesto a tener a Ronaldo en su nómina. ¿Y qué te parece todo lo que está pasando con Ronaldo? Porque también se habla de que el PSG, el Paris Saint-Germain, hay tres grandes estrellas ahí que estaría interesado en Ronaldo. No creo que ese equipo con cuatro estrellas estaría bien, ¿no? ¿Te gustaría Ronaldo en el PSG?
No, es que una superestrella como él, la verdad...
No va a lucir mucho.
Todo el mundo lo quiere, pero siempre va a parar en un equipo macho, como decimos nosotros.
Sí, sí. Bueno, sí. Vamos a ver qué pasa con Ronaldo. Así que ya tocamos por lo menos brevemente el tema del soccer. Mañana ampliaremos el tema. Ahora nos vamos al deporte de los puños. Bueno, Omar, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional en Brooklyn, Nueva York, este 30 de julio, que cae el sábado. Un cartel que va a transmitir la cadena de televisión Showtime a nivel global. Y bueno, vamos a ver en acción a un peleador que no fue gran cosa dentro del boxeo cubano, Bartolomé. Tanto Rancés como Leduán eran muy, muy jóvenes en esa época. El que hizo historia en Cuba fue Jean Bartolomé, que fue campeón de Cuba varios años, fue campeón panamericano. Incluso en el 2004 representó a Cuba en el peso minimoca en las Olimpiadas de Atenas y ahí se tituló campeón. Sin embargo, Jean Bartolomé llegó aquí a Estados Unidos, combatió en Alemania, ganó unas cuantas peleas, pero se retiró. No tuvo buenos resultados, le pasó lo mismo que a Yasmani Tomás, que a otros peloteros, al propio Ronald Castillo. No dio la talla en el boxeo profesional, para hablar claro. Sin embargo, Rancés, que no era muy conocido, ya realizó algunas peleas, vino aquí y ha logrado dos campeonatos mundiales a nivel profesional y ahora pudiera convertirse en el primer cubano en toda la historia del boxeo profesional en lograr tres títulos mundiales en diferentes divisiones, ¿no? Esto es si sale del escollo siguiente, que es un peleador norteamericano, que tiene 15-0, tremendo récord que tiene el estadounidense Gary Russell, ha realizado 15 peleas, todas las ha ganado por la vía rápida, y bueno, de todas formas, por la experiencia que tiene Bartolomé, esperemos que logre una gran victoria y cumpla su sueño, porque es un sueño que tiene no solamente Rancés, sino toda la familia Bartolomé, ver a un Bartolomé tres veces campeón mundial.
Sí, en efecto, va a darlo todo, pero bueno, va a encontrar un hueso duro, la verdad.
Sí, sí. Tú no eres muy amante del deporte de los puños, Omar.
Sí, sí, a mí me encanta el boxeo, ¿cómo no? Si yo veía boxeo desde el Campeonato Mundial de La Habana cuando era un niño.
Sí.
Sí, 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 oh. Claro. Lo que pasa que no lo sigo muy frecuente últimamente, pero sí, hubo una etapa que yo, aquella etapa de los hermanos Spin, todo aquello me fascinaba, Gómez, ¿te acuerdas?
Sí.
Gómez.
Déjame decirte que por primera vez vi a León Spin peleando contra Orestes Pedroso, el yumurino, que en paz descanse murió, al igual sí. que a León. Ambos sí. discutieron el título panamericano en México 75, en 81 kilogramos. El primer round lo ganó Spin fácilmente. Sí. El segundo asalto estuvo bastante parejo, con ligera ventaja para Spin. Pero ¿qué pasó en el tercero? Lesionado Pedroso vino y comenzó el round, comenzó a tirar, tira y tira, y derrotó 3-2 a León Spin. Este es un tema que queda pendiente, Omar. Hacemos una breve pausa, mantente ahí, porque regresaremos en unos minutos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Este domingo 10 de julio a la 1:40 de la tarde vamos a transmitir en vivo el partido entre los equipos Marlins de Miami del cubano Jorge Soler y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este domingo 1:40 de la tarde, los Marlins ante los Mets.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Huevo.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes en esta segunda y última media hora. Seguimos aquí con Efraín García, con José Valois y nuestro invitado desde El Vedado en la capital cubana, Omar Tigres, el fanático número uno del equipo de Cabrerita y su equipo de los Tigres. Omar, un grupo grandísimo de peloteros cubanos, también de lanzadores, se están destacando en la actual temporada. Y bueno, el picheo está dominando a la ofensiva, ¿no? Y bueno, en bateo hay varios cubanos que aparecen entre los primeros, ¿no? Hay una lucha ahí grandísima en Grandes Ligas, ¿no? Paul Goldschmidt está líder de los bateadores en la Liga Nacional, en la Liga Americana, Luis Arraez de los Mellizos. Pero entre los cubanos, hablar del tunero Jordan Álvarez. Entre Liga Americana y Liga Nacional, el left fielder designado cubano, Jordan el tunero, está número 12. Ha jugado 71 partidos, batea para 313, tiene en un total Jordan Álvarez de 2 triples, 9 dobles, 25 jonrones y 58 carreras impulsadas. Tiene un OPS grandísimo de 1075. Déjame decirte que en el aspecto ofensivo, entre los líderes de los bateadores, entre los primeros, no, el único que tiene, aparte de Jordan, que tiene 1075, el único que tiene por encima de los 1000 es Paul Goldschmidt, el veterano primera base del equipo de los Cardenales. Exactamente, y tiene 1040, porque bueno, tiene 65 impulsadas, 19 jonrones y 26 dobles. No ha conectado triple Paul Goldschmidt este año. Yo creo que va a ser historia Jordan Álvarez, ¿verdad, Omar?
Sí, evidentemente. Él viene en el Lugar con 6.63. Después creo que está Mike Trout y Paul Goldschmidt en el tercer lugar.
Sí.
Entonces quiere decir que él está demostrando en que es un verdadero jugador de grandes ligas.
Bueno, tuvo un mes de junio fenomenal, incluso fue elegido el mejor bateador de junio por la Liga Americana, Álvarez.
Sí, 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 evidentemente. Es una superestrella. En estos momentos, él es una superestrella.
¿Hay alguno? Sí.
No por gusto Big Papi, discúlpame, no sí. Por gusto Big Papi lo comparan con Big Papi, por ejemplo.
Sí, sí, eso dicen. Miguel Cabrera tiene buen promedio, incluso está número 15 detrás de Julito Martínez, el cubano-americano, ambos bateadores designados en su equipo, Julito en el Boston, Cabrerita en el Detroit. Y de los cubanos, bueno, aparecen entre los 28 mejores, está Pito Abreu en el puesto número 28, batea 2.89, está Yandy Díaz, 2.90 con el Tampa, está Candelita, 2.93 con el equipo del Colorado, y Yuli Gurriel con 2.95 con el equipo de Toronto. Todos los peloteros que he mencionado, ¿no? Claro, con la excepción de Julito, que es cubano-americano, también de Arenado, que batea 2.96, que es cubano-americano, pero todos los que mencioné jugaron en series nacionales. Y muchos se destacaron, como es el caso precisamente de Pito Abreu, ¿no?
Sí,
en Cuba, me refiero.
Imagínate, Demio, si Yuli Gurriel hubiera llegado a Grandes Ligas en el año 2006, cuando el Clásico,
sí,
que era jovencito, por favor, él hubiera ganado mucho más dinero y hubiera sido un superestrella.
No, bueno, en el 2006, en ese primer Clásico Mundial de Béisbol, tú recordarás de que aquel partido semifinal fue histórico entre Cuba y República Dominicana, ¿no? Con ese gran picheo que tenía el equipo de República Dominicana. Cuba eliminó a Dominicana. Después fue la final contra Japón, contra Ichiro, y perdió aquel primer Clásico Mundial de Béisbol. Pero ese año, en la fase clasificatoria en Puerto Rico, en la bella Isla del Encanto, había más de 30 scouts detrás de Gurriel. Y estamos hablando de un Gurriel que en esa época tendría 21, 22 años y que ya se destacaba con Santipíritus en la pelota cubana.
Sí, no, demostrado está. Batea en cualquier béisbol del mundo. No jugó en Japón, fue bueno, jugó en Estados Unidos ni hablar, y en Cuba fue una superestrella.
Sí, sí.
Pelotero de los pies a la cabeza.
Sí. Déjame decirte que de por vida Gurriel en Grandes Ligas tiene buenos números. Ya hablé de hace unos minutos de que fue Champion Bat en el 2021 en la Liga Americana, pero de por vida batea para 287.
Sí, pues bueno.
Sí, le faltan 7 jonrones para llegar a 100. Estamos hablando, muchachos, que cumplió recientemente 38 años, lo cumplió el 9 del mes pasado, o sea, va para 39 abriles, y aún se mantiene con ese físico, con esa estamina, con esas grandes condiciones que siempre ha tenido Yuli Gurriel. Porque llegar a la edad que él llegó a Grandes Ligas ya con más de 30 años y hacer este trabajo no ha sido nada fácil. Eso quiere decir que ha sido un pelotero, una persona disciplinada, una persona que lo ha hecho todo correcto para poder mantenerse en la élite del béisbol. Un 2022 que no ha sido muy bueno, señores, porque apenas batea 220 y pico con 7 cuadrangulares. Ya tuvo una temporada de 31 jonrones en el 2019 con Houston, ¿no? Que fue su mejor, indudablemente, en Grandes Ligas, cuando impulsó 104. Ha sido la única temporada con 25 más jonrones. Llegó a 31 con más de 100 carreras, 104. Pero ya a los años se le hacen sentir al muchacho de Santispíritu. Pero creo que todavía le quedan 2 o 3 años buenos más a Yuli Gurriel.
Lastimosamente, este es el año. Si él hubiera tenido el año pasado, que fue Champion Mate, no hubiera este año estado así, le garantiza un contrato al menos de un par de años más, quizá, o de uno más con el equipo, pero está bateando muy poco. Vamos a esperar a ver cómo se comporta ahora en la segunda mitad del campeonato.
Sí, sí, todavía faltan la mitad de los partidos de la actual temporada. Quizá logre reverdecer laureles, ¿no? Como decimos. Y en esta segunda mitad aumente su promedio ofensivo y termine con mejores números, ¿no? Y al final logren extender el contrato el equipo de los Astros de Houston, que es una novena donde, déjame decirte, que a Dusty Baker le encantan los peloteros cubanos.
Sí, sí. No, y cuidado con Houston, cuidado con Houston. Houston ha demostrado que ellos reforzándose ahora, igual que todos, se van a reforzar.
Sin Correita siguen muy bien, sin Correita.
Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Los Yankees se las tienen que ver muy seriamente con ellos.
Sí. Bueno, Yuli Gurriel, con buenos números en Grandes Ligas, 287, y estamos hablando de un pelotero que básicamente en Cuba jugó en segunda base, en tercera. Nunca fue primera base en Cuba, porque no. Ahí el hombre fuerte era precisamente Pito Abreu, quien le iba a quitar el guante a Pito, el muchacho del poblado Mantiempo, en primera base. Sí. Sin embargo, se tuvo que adaptar, le dijeron, mira, tu posición es primera base, es donde único tú puedes jugar. Y se actuó a primera base, y déjame decirte, ganó un guante de oro, ha sido tremenda, sí. Tremenda primera base.
La última vez que yo lo vi a él fue en el estadio latinoamericano con el equipo industrial, jugando tercera base. Ese día yo fui con unos invitados, unos turistas norteamericanos, y fuimos ahí, tiramos fotos y todo, yo las conservo. Y efectivamente, él estaba ahí jugando tercera base, y tú mirabas donde estábamos en la posición nosotros, y tú lo mirabas y te dabas cuenta que estaba fuera de esa categoría de béisbol. Un hombre con un físico tremendo, los demás peloteros no se veían tan fuertes. Él, indudablemente, que es un grande liga, lo pide a la cabeza.
Sí. Bueno, Tony Gonsolin, señores, está haciendo algo realmente fabuloso este año. Abrió hasta el momento 15 partidos con los Dodgers. Tiene Omar Tigres 10-0, pero no es solamente eso. 1.54 de efectividad el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Es líder en cuanto a ganados y perdidos, porque tiene 10-0, el líder en efectividad, en promedio de carreras limpias, 1.54. ¿Qué clase de trabajo está haciendo este año Tony Gonsolin?
Tremendo, tremendo, sí, tremendo. Le sigue McClellan con 1.74 y después Sandy Alcántara de los Marlins. Que
anoche lanzó precisamente Sandy Alcántara. Yo vi el partido, vi también el juego del miércoles pasado, donde Sandy lanzó tremendo encuentro. Y aunque tiene récord perdedor en Grandes Ligas, indudablemente, que ha estado en buena temporada.
Sí, sí, en efecto. Y Justin Verlander, 2.03.
2.03, 10-3.
Con 40 años.
Sí. Sí, bueno, está uno de los pitchers que llevó al equipo de Detroit en aquella temporada del 2012 a la Serie Mundial, año en el cual, bueno, Verlander ganó 24, tuvo una efectividad de 2.40, sin embargo, no pudo llegar a la Serie Mundial con el título, ¿no? Perdieron aquella Serie Mundial contra el equipo gigante de San Francisco, esa gran postemporada para el Oso Panda, el venezolano. Y precisamente a Luisito Panda le conectó dos jonrones, ¿no? En el primer juego de aquella Serie Mundial a Justin Verlander. Pero estamos hablando de un pitcher, uno de los grandes en los últimos años. Va a cumplir en febrero del año que viene, o sea, en unos meses, 40 años de edad. Increíble. De por vida, déjame decirte que con 40 años, como está físicamente, yo creo que va a tener dos buenos años más. Sí. Tiene 236 victorias. Con lo que ha hecho, yo creo que un par de años más y... Si ganan unos cuantos partidos más, pudiera un poco acercarse a los números del Salón de la Fama.
Sí, sí, estoy convencido que va a ser miembro del Salón de la Fama. Eso no me cabe duda, la verdad. Seguro estoy, seguro, seguro.
Sí.
Aún, es decir, él le queda todavía contrato del año que viene. Estoy convencido que va a ser Hall of Fame. No me cabe duda.
Sí, yo creo que sí, que va a estar en Cooperstown. Bueno, sobre la labor de los otros lanzadores en las grandes ligas de béisbol, hablamos la situación que tiene ahora mismo Gonsolin del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, Verlander que tiene 10-3 y bueno, en juegos salvados, hay dos cubanos que están entre los primeros. Aroldis Chapman estuvo casi un mes sin lanzar con el equipo de los Yankees. Holmes hizo tremendo trabajo como cerrador de Nueva York. Llegó de nuevo al montículo, ¿no? El pasado sábado, Aroldis Chapman fue un desastre. No sacó out, otorgó tres bases por bolas, pero anoche sí fue el Aroldis Chapman que estamos acostumbrados a ver, aunque perdió los Yankees.
Sí, en efecto. Bueno, también el tiempo le pasará factura, es normal. Pero bueno, todavía Chapman puede dar la talla, ¿verdad? Es muy bueno. Yo pienso que ya no en el rol de cerrador como tal, pero sí puede resolver problemas ahí en Nueva York.
Sí, Raizel tiene 15 juegos salvados, está entre los primeros 12 en Grandes Ligas este año. Aroldis Chapman se congeló ahí, ¿no? Después que se lesionó con 9 salvados, pero yo creo que vamos a ver a un Aroldis Chapman ya cerrando los partidos del equipo de los Yankees de Nueva York y haciendo, ¿no? haciendo rotación ahí con Holmes, porque ahora la situación de los Yankees es un poco difícil, ¿no? La decisión de decir, ¿mantengo a Holmes o me voy con mi hombre grande, ¿no? Con Aroldi Chapman.
Exactamente. Yo sí creo que Holmes se va a quedar porque Holmes ha lanzado muy bien, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos al siguiente segmento, porque señores, ayer fue un día grande para Djokovic, hoy para Nadal. Bueno, señores, como dice la gente, ¿no? Lo pasado es pasado. Y aunque fue hace solamente unas horas la victoria de Nadal, señores, ahora va a semifinales contra un tenista que es muy simpático, cae pesado en algunas veces, hace cosas que a mucha gente le gusta, a otros no, contra Nick Kyrgios. ¿Qué te parece esta semifinal del torneo de Wimbledon después de este gran partido de hoy miércoles, donde Nadal ganó tremendo juego, hizo historia Nadal hoy, está buscando su título número 23 en los Grand Slam, este año está invicto, no ha perdido, y creo que pese a su veteranía, pero tiene experiencia, yo creo que Nadal va a estar en la final, lo más probable contra Djokovic. Ayer perdió los dos primeros sets, vino atrás, ganó los tres siguientes y avanzó a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, Demio, una de sus condiciones más importantes y valiosas es que él sabe exprimir bien los recursos de los que él dispone en cada instante. Es decir, que él, a pesar de que él tiene un problema abdominal, fíjate, sí, a pesar de eso, que es una lesión, él exprime sus recursos y logra ganar, porque verdaderamente es el mejor.
Sí, hoy en el quinto set ganó 7-6, 10-4, pero vimos al Nadal que sabe exprimir la experiencia con dolores corporales, con toda la situación que ha tenido Nadal. Yo me imagino que después del partido se fue para el hotel, que le den masaje, que lo atiendan, que lo cuiden. Tiene un médico personal de varios años que sabe los problemas que tiene físico Rafael Nadal, porque ahora lo que viene contra Kyrgios, que es número 40, no es nada fácil porque es un jugador realmente muy incómodo. Pero fue una gran victoria contra un muchacho de apenas 24 años, el californiano Taylor Fritz, como te decía hace en la primera media hora. Muchas veces perdemos, pero al final ganamos. Y esto fue lo que demostró este muchacho Fritz, que está número 14 del mundo.
En 4 horas y 20 minutos.
Cuatro horas y pico, sí. No es fácil mantenerte 4 horas jugando tenis.
Sí, no es fácil. No. Ahora va contra un peligroso jugador, la verdad.
Sí, y Kyrgios, que le ganó a Garín 6-4 hoy, 6-3 y 7-6. Si tienes la oportunidad de este partido pasado mañana, no te lo pierdas.
No. Para, chuqueo, para nada.
No te lo pierdas porque hoy disfrutamos de un tenis de nivel, ¿no? De un tenis de grandes ligas. Y bueno, para eso están hechos los cuatro grandes del tenis, ¿no? El Roland Garros, el Wimbledon, el de Australia y el Open de Nueva York. Una final, Djokovic contra Nadal. ¿Qué tú pudieras esperar, Omar?
Bueno, imagínese, yo creo, a ver, no me parece que de todas maneras, a pesar de Nadal ser tan grande, si depende de su estado físico, de mí, depende de su lesión, vamos a ver. No sé, pronóstico reservado, no me imagino quién pueda ganar ese partido. Sí. Nadal está bien, siempre me inclinaría por Nadal.
En el ranking mundial, Djokovic está tercero con 6.770 puntos, tiene 35 años, un año menos que Nadal, y bueno, Rafael, que tiene 6.525. Una victoria de Nadal pudiera ubicarlo en el número 2 del mundo, porque Zverev no está interviniendo, tampoco Medvedev, que es el número 1 del mundo. El tenis norteamericano indudablemente cayó en los últimos años, pero hay grandes esperanzas,
sí,
en Opelka, el caso de Fritz, de otros jugadores jóvenes, de John Isner, que tiene tremendo tenis, de Tafoe, y en la rama femenina, bueno, ahí hay una polaca ahí que prácticamente es invencible, que no debe tener problema para Iga, ¿no? Para ganar el torneo de tenis de Wimbledon, ¿no? Y de las norteamericanas, la Collins, que es la número 8. Coco Gauff, una muchacha muy joven todavía, pero yo creo que las hermanas Williams ya tienen que poco a poco decirle adiós al tenis mundial. Sobre todo ya Venus, que prácticamente está retirada. Serena, que descendió, se hizo mamá, parió, está felizmente casada. Pero creo que ya de un momento a otro ya pudiera decirle adiós. Ella la entrevistaron después que perdió el torneo de Wimbledon, ¿no? Y le preguntaron, ¿vas a ir al Open de Nueva York? Y dijo, bueno, yo muy jovencita, prácticamente una niña, intervine en mi primer Grand Slam en Nueva York. Esa es mi escuela, y a qué alumno no le gustaría repetir ir a la escuela, ¿no? Y aparentemente dejó entender que sí, que va a estar en el Open de Nueva York. Pero ya las Williams, yo creo que ya están en decaída. Tienen historia, han sido grandes tenistas, y yo creo que sobre todo Serena, ¿no? Porque jugó menos años, Venus, ¿no? Y aunque comenzó mejor cuando era joven, ganando el torneo Leighton aquí en Miami en 1997, un poco después que decayó Venus, y la que ha hecho historia ha sido Serena, que yo la sitúo entre las grandes en toda la historia, Serena Williams.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Pero bueno, ya los años pasan factura, ya es momento ya de retiro.
Sí, ajá. Bueno, Omar, después del tenis nos vamos para nuestro último segmento aquí en Alduri sin Guantes. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, señores, Alduri sin Guantes se graba cada día de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Salimos al aire a las 6, o sea que ya los partidos que vamos a mencionar ya terminaron, por supuesto, ¿no? Y estamos en el octavo inning. Los Guardianes, el Cleveland, sigue perdiendo por diferencia de 5 carreras contra el equipo de Detroit. 7-2 por diferencia de 5, ajá. Los Cachorros, 1-0 contra el equipo del Milwaukee en el sexto inning. Y bueno, los Medias Blancas, 3-3 contra los Mellizos de Minnesota. Acaba de comenzar el partido entre Toronto y el equipo de los Atléticos. Ayer no jugó por el equipo de los Azulejos, le dieron el día de descanso a Gurriel. Hoy lo está haciendo en el left field, está como séptimo hombre al bate por el equipo de Toronto, ¿no? Vladimir, aunque su promedio ofensivo no es como el del año pasado, ¿no? Pero sigue rindiendo el Junior ahí en el equipo del Toronto. Un equipo cuajado de Junior, ¿verdad? Bichette, Biggio, de Guerrero, del propio Gurriel Junior, ¿no?
Sí, señor. El hijo de Craig Biggio, sí, Cam Biggio.
Sí.
Biggio está Lourdes y Vladimir. Todos son los niños.
Sí. Bueno, ahora mismo en el quinto inning, empate a 13 entre el primer lugar en la división central de la Liga Americana, los Mellizos de Minnesota, que está jugando contra los Medias Blancas de Chicago. Lance Lynn lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, 5 hits en 4 entradas. Y bueno, los cubanos hasta ahora, Robert Moirán de 1-0 con un boleto y Pito Abreu de 2-1, un doble, ¿no? Una impulsada. Y bueno, Luis Jiménez que tiene de 2-1 con 2 impulsadas y Joan Moncada de 2-1. Tú te pones a ver este roster ofensivo del equipo, claro, ahí no está Grandal, ¿no? Que tiene tremenda fuerza el bate, el receptor cubano de Mayabeque. Tú te pones a ver este equipo y no debía estar aquí en esta situación con récord perdedor, Omar.
No, deberían estar en primer lugar con la novena que tienen. Lo que pasa es que el picheo no le ha funcionado.
Y como locales no ganan. Exacto. 23 derrotas con 16 victorias, cuando debe ser lo contrario.
Exactamente. Yo creo que le va a costar trabajo. Tienen que recuperarse, están a tiempo todavía. Cualquier equipo que esté cerca de White Card puede tener posibilidades, ellos no están tan lejos. Yo creo que va a ser muy importante ahora los cambios. Yo estoy loco porque esa fecha de cambio, porque usted sabe que es una cosa que me motiva mucho, ver eso de los cambios de jugador, de equipo, los que se refuerzan, los que venden, los que compran, en fin, cosas que hacen que el béisbol de grandes ligas sea tan emocionante.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Bryce Harper. Llegó un contrato con Filadelfia, estuvo con Washington muchos años. Llegó al equipo de Filadelfia con un contrato multimillonario y bueno, ahora está lesionado. Le insertaron 3 clavos en su pulgar izquierdo fracturado. Y bueno, ya dijo a los periodistas antes de que Filadelfia se enfrentara a Washington, ¿no? Ayer martes, que poco a poco se va a ir recuperando y que va a regresar en esta temporada. Hay unos cuantos equipos que se van a reforzar a partir de, bueno, a finales de este mes de julio va a haber muchos cambios, y otros que van a vender sus jugadores. Yo creo que sí, que vamos a ver un mes de julio súper súper movido, ¿no?
Sí. Todos los años es así. Lo que pasa es que no sabemos exactamente quiénes son los que van a... Siempre los equipos que están en la pelea van a reforzarse. Pero bueno, hay algunos que estoy un poco dudoso que van a hacer. Porque bueno, los mismos Tigres, yo me imagino que tengan algunos cambios que hacer. Sobre todo del picheo relevo, que le ha salido bastante bien. Y hay varios equipos interesados en Gregory Soto, en Michael Fulmer. Quizás los Tigres puedan hacer algún tipo de negocio y adquirir algunos jugadores jóvenes para el futuro. Pero bueno, hay que ver los Guardianes de Cleveland, que también están en la pelea, a pesar que les ha ido muy mal con Detroit, porque perder 4 partidos con Detroit es una cosa nada favorable para ellos.
Sí. ¿Qué pudiera pasar con Joey Gallo de los Yankees, Omar?
Bueno, ellos quieren cambiarlo. Pero hay que ver qué equipo es que esté interesado en él, porque nadie quiere echarse a un bateador que se poncha tanto.
No, ya ahorita va para 100 ponches.
Claro, y batea muy poco a veraje también.
100 y pico, 165 es su promedio.
Exactamente, es muy complicado, la verdad. Mira, ya terminó el octavo inning ya para los indios. El juego sigue 7-2. Casi seguro que Detroit gana ese partido. Un gran revés esta serie de perder 4 juegos seguidos con los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Sí, que a propósito, tú esperas que Ávila y la gerencia, ¿no?, de este equipo de Detroit muevan las fichas, porque ya los Tigres, la fanaticada está pidiendo cosas, ¿no?
Sí.
Para los Tigres, ¿tú crees que para el año que viene logren buenas contrataciones? Porque Detroit siempre ha tenido buen dinerito, ¿no? Han estado en situaciones críticas con la parte económica, ¿no?
El dueño de Detroit tiene dinero. Por ejemplo, su padre fue el que fundó la cadena Little Caesar Pizza.
Sí.
Ahora es el sponsor de la National Football League, esa cadena de pizzería.
Sí.
¿Hay dinero ahí en Detroit?
Sí, en hay muchos dueños con dinero. Mira, el dueño del equipo de los Marlins compró a esta organización por 1.200 millones de dólares, pero no ha soltado el billete, ¿no?, como lo han hecho otros dueños. Y lo mismo pasa aquí en Miami, que todos los años, con la excepción del 2020, cuando la pandemia... Bueno, se nos fue el tiempo, Omar. Un millón de gracias.
Un abrazo.
Mañana volveremos a estar de nuevo con otro invitado desde Cubita la Bella. José Valois, nuestro ingeniero nuestro productor, nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. Omar Tigres, desde La Habana, en Cubita la Bella. Así que a todos, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier